أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Vamos a comenzar con el tema del imamato. Lamentablemente no nos quedan muchos días. Los hermanos han estado de vacaciones y ahora únicamente nos queda unos cuantos días hasta terminar el curso. Vamos a ver los puntos principales respecto a este tema. Estudiar el imamato muchas veces es sinónimo de estudiar el fenómeno del chiismo. Respecto al chiismo se han dicho varias cosas falsas, varias teorías respecto a cómo se originó el chiismo. Se ha dicho que es un invento de un judío que se hizo musulmán llamado Ibn Saba. Según una de estas teorías, este judío llamado Ibn Saba entró al Islam para poder derrumbar el Islam desde adentro. Se hizo seguidor de Imam Ali y después comenzó a decir cosas que el mismo Imam Ali no aceptaba, y que él fue el fundador del chiismo. Se dijo que surgió la batalla de Siffin. La batalla de Siffin es aquella que en la que el Imam Ali alayhi salam se vio obligado a luchar con el Fi al-Baghia, la facción errada. La facción errada se le dice a la facción de Muawiya. La facción errada, la facción tirana. Al Fi'a al Baghia sería la facción errada, transgresora. ¿Por qué se le llama a los seguidores de Muawiya Muawiya y sus seguidores? ¿Por qué les llamamos al Fi al-Baghia? Por un hadiz del profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Estaban construyendo la mezquita de Medina y Ammar Yasser, algunos compañeros, no importa quién ahora, no vamos a hacer más profundo el tema de la diferencia, se burlaba de Ammar Yasser, era pobre, incluso le imponían un trabajo mayor que el que debía hacer. Por ejemplo, a todos les daban que lleven grandes piedras para construir la mezquita, él le daban que lleven dos grandes piedras. Entonces fue Ammar, no sé si en tono de broma o en serio, dice: tus compañeros quieren matarme. Y el profeta le respondió: no te preocupes, Ammar, no morirás. Por cierto que morirás a mano del Fi al-Baghia, de la facción errada. Es así que a partir de que el profeta dijo eso, todos esperaban ver dónde morirá Ammar y cuál es el grupo que lo matará, puesto que era obvio que el grupo que mate a Ammar era la facción errada, la facción transgresora. Amar Yasser ya estaba muy viejo cuando participó en la batalla de Siffin. Él participó en la batalla de Siffin, él era uno de los compañeros del Imam Ali, uno de los grandes compañeros del Imam Ali. Y él fue martirizado en la batalla de Siffin. Ya tenía entre 80 y tantos años, creo, si no es más. Y él participaba de la batalla y alcanzó el grado del martirio. Hubo en las filas del ejército de Moabia, al fin y al cabo recordemos que la mayoría de musulmanes engañados a tal punto, la gente de Siria en la época de Moabia estaba a tal punto engañada que, por ejemplo, después cuando murió el Imam Ali, llegó la noticia a Siria que había muerto el Imam Ali en la mezquita, que mientras estaba haciendo el suyud, mientras estaba prosternado, bueno, lo atacaron con una espada y le partieron la cabeza. Llegó a tal punto la propaganda en contra del Imam Ali en Siria que la gente dijo: murió en la mezquita, y él qué hacía en la mezquita. Vemos hasta qué punto, digamos, la gente de Siria estaba engañada. La mayoría eran musulmanes engañados, pero eran musulmanes que habían escuchado hadices del profeta sallallahu alaihi wa sallam, entre ellos el hadiz que decía que a Ammar lo matará al-Fi al-Baghia, la facción errada. Es así que cuando murió Ammar Yasser, entre las filas de Moabia hubo una confusión. Murió Ammar y a manos nuestras. ¿Qué? ¿Entonces somos la facción errada? Amr ibn As, el segundo de Moabia, era, ¿cómo puedo decir?, un pícaro, era un Henry Kissinger de la época. Sabía de política, sabía todos los vericuetos de la política para engañar. Un astuto. Como ya dije la vez pasada, él fue el que le dio la idea a Moabia de poner los Coranes en la punta de las lanzas. Él también fue el que, cuando murió Ammar Yasser, lo primero que dijo fue: ¿quién trajo a este pobre viejo a la batalla? Ali. Entonces Ali lo mató por traer a un pobre viejo a la batalla. Y ahí se calmaron los soldados de Moabia. Dijeron: no, sí, es verdad, fue Ali el que lo mató por haberlo traído a la batalla, pobre viejo. La cuestión es que, fuera de ese engaño momentáneo transitorio, quedó en los anales de la historia que el grupo Moabia era el Fi al-Baghia, o la facción errada. Y por esta y otras cosas más, es que los mismos sunnas no consideran a Moabia como uno de los califas guiados, y dicen únicamente hubo 4 califas guiados y Moabia ya no es. Algunos dicen que después de la batalla de Siffin se dividieron en dos grupos: los seguidores de Ali, Shi'atu Ali, y los seguidores de Moabia, Shi'atu Moabia. Eso está en la historia, en los libros de historia, de Shi'atu Moabia, por ejemplo. Esta es una de las cosas que dijeron. Otra que surgió después del asesinato de Osman. Osman, como ya hemos dicho antes, hemos hecho una ligera referencia. Él era un omeya, era de la familia omeya, y fue en su época en que se estabilizaron más los omeyas, porque él puso a todos sus primos y todos sus familiares en los grandes puestos. Eso creó un malestar. Ya he contado la historia de este primo de él que puso de gobernador de Kufa, que fue a rezar borracho, y que a pesar de haber enviado la gente de Kufa, los testigos, para dar testimonio de que él estaba ebrio y en la oración, aún así Osman no quiso destituirlo, pero el Imam Ali, que se encontraba presente, dijo: han dado los testimonios y es un caso ya juzgado, por lo tanto él mismo, Imam Ali, agarró el látigo y comenzó a darle los latigazos. Osman quedó en silencio porque si el Imam Ali, que según los mismos hadices del profeta, el que más sabio entre vosotros es Ali, el que es más juez, el que mejor es juez entre vosotros es Ali, hizo silencio y al final lo destituyó, pero puso a otro primo suyo, y de la misma forma hizo en otros lugares. Él también tenía un yerno llamado Marwan Ibn al-Hakam, casado con la hija de Osman. También era un omeya que le quedaban todavía un rencor de la época de la ignorancia contra los hashemitas, sobre todo contra el Imam Ali, con el Cielo de la Paz, puesto que recordemos que el Imam Ali fue el campeón siempre de las batallas, el que mató a la mayoría de los incrédulos o politeístas. Así vemos como el Imam Ali fue el que mató, el Imam Ali y Hamza fueron los que mataron al abuelo de Moabia y al tío de Moabia, que eran familia también de Marwan. Marwan era una persona que en vida del profeta, él y su padre, fueron, ¿cómo se dice cuando se le dice a alguien que se vaya del país o se vaya de la ciudad? Fueron desterrados o exiliados de Medina por el mismo profeta, a él y su padre. Y después Osman le permitió volver. No solo le permitió volver, lo hizo casar con su hija. Marwan también hizo muchas cosas que no estaban bien, mucho uso del tesoro público. Por esta razón comenzó a haber un descontento en contra de Osman. Un descontento tan grande que al final hubo una serie de incidentes que culminaron con la muerte de Osman, a manos de un grupo mayoritariamente de los egipcios. Los egipcios habían venido porque el gobernador que había puesto a Osman en Egipto estaba haciendo las cosas muy mal, estaba tiranizando al pueblo. Fueron musulmanes, hace poco se habían convertido, muy poco, no era como en la península arábiga que fue en la época del profeta. Se habían convertido hace poco y bueno, estaban siendo tiranizados. Enviaron sus quejas ante Osman, fue un grupo. Y Osman dijo, voy a hacer caso a lo que ustedes dicen, ningún problema. Y el grupo volvía a Egipto. Mientras ellos volvían, fue enviado un mensajero hacia el gobernador de Egipto. Algunos dicen que fue enviado por Osman, otros dicen que fue enviado por su yerno Marwan, que era el que prácticamente se encargaba de los asuntos. Donde decía, cuando lleguen estas personas, hay que matarlas para que no sigan provocando disturbios. Da la casualidad que este grupo se encontró con este mensajero. Lo vieron extraño, y además como estaba en el medio de un problema, sabían que era portador de un mensaje y le sacaron el mensaje. Y al ver qué es lo que decía el mensaje, volvieron a Medina. Y junto con otras personas que no estaban de acuerdo con la forma en que Osman llevaba la rienda del gobierno, entre ellos Muhammad ibn Abi Bakr, el hijo de Abu Bakr, rodearon la casa de Osman, y eso terminó con el asesinato de Osman. Muchos dicen que los shias se crearon a partir de ese momento, porque ese fue el momento que después fueron a buscar un grupo al Imam Ali y le insistieron para que él fuera el califa. Otros dicen que la Shia surgió después de la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Murió el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Se produjo esa reunión, ese golpe de estado en la Saqifa, mientras Bani Hashim y el mismo Imam Ali estaba él en persona bañando el cuerpo del profeta. Llegó la noticia que se habían reunido en la Saqifa. La Saqifa de Bani Sa'ida era un lugar donde se discutían asuntos, desde incluso antes de la llegada del profeta, se discutían los asuntos de la ciudad, los asuntos que concernían a las personas de Medina. Se habían reunido en la Satifa un grupo de los Ansar, de los auxiliares de Medina, para elegir un jefe entre ellos. Se enteraron tres de los muhajirin, Abu Bakr, Omar y Ubaydullah, fueron y participaron de la reunión. La reunión culminó siendo Abu Bakr el califa. Bani Hashim, o sea los hashimitas, la familia del profeta, no estuvo de acuerdo, el clan del profeta, y entonces ahí habría surgido el chiismo. Respecto a Ibn Saba, el ayatollah Allama Askari, que Dios lo proteja, escribió un libro en el cual analiza a partir de fuentes tanto shias como sunnas, donde llega a la conclusión de que Ibn Saba el judío fue un invento, no existió un Ibn Saba. La fantasía de Ibn Saba. Tiene otro libro también que se llama 250 compañeros inventados, donde los inventaban para narrar una virtud a favor de alguien o en contra de, o un vicio en contra de alguien. En cualquier caso, Ibn Saba, como dice Allama Askari, no existió. Y hay algunos que dicen que sí existió, pero que fue alguien que, es verdad, realizó gulú. Gulú significa exageración. Exageración, gulú. Gulú. Vamos a ponerle una doble B también. Gulú. Significa una exageración. Gulú. Gulú significa una exageración. En la misma ley del Corán tenemos una, se le dirige a los cristianos el Corán diciendo la taglu, no exageréis, o sea, con respecto al Jesús hijo de María. Exagerar en el sentido de decir que es hijo de Dios. En el Islam, lamentablemente no podemos decir que en el Islam, pero tiene que ver con el Islam el surgimiento de algunas sectas que se llaman los Gulat. Gulat. Los Gulat son tendencias, sectas. La mayoría están, se creen chiitas, hay algunos que se creen, que se dicen sunitas también, pero muy pocas, la mayoría son, se dicen chiitas. Creen que los imames, por ejemplo, eran dioses o divinidades. Han surgido muchas sectas de los gulat, surgieron y desaparecieron a lo largo de la historia. Pueden quedar algunas hoy en día. Así ya nos desentendemos de los gulat. Dicen que sí, que pensaba era uno de los gulat, y que el mismo Imam Ali envió a alguien para que lo juzgue y al final lo mataron por el hecho de ser uno de los gulat, en la misma época del Imam Ali. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la doctrina del chiismo ni con la jurisprudencia del chiismo. Respecto a lo que surgió después del altar de Sefín, nosotros vemos que ya existían en la verdad de Sefín personas que eran seguidores de Ali, que veían que Ali estaba con la verdad. Además, aquí no hubo la lucha, no fue en base a si Ali era realmente tenía las condiciones para ser califa o no, y si Muawiya pretendía ser califa. Todos sabían que eso es lo que pretendía Muawiya, pero Muawiya comenzó su lucha en contra del Imam Ali diciendo que él no juzgó a los asesinos de Osman y que ellos se levantaron pidiendo la sangre de los asesinos de Osman y que Ali amparaba a los asesinos de Osman, lo cual no era cierto. Todos saben, el que lee la historia, cuando sucedió lo de Osman, el asesinato de Osman, La gente había rodeado la casa. No se permitía que entre agua. Pasaron varios días sin agua, el mismo califa. Vemos que el califa pasó varios días sin agua, no eran 7 o 8 personas. Estamos hablando del califa de todos los musulmanes, de todas las regiones islámicas, toda la península arábiga, Egipto, la parte de Irak y Persia conquistada. Entonces, si en Medina el califa pasó varios días sin que le llegue agua, significa que era una muchedumbre. No eran 7 o 8 personas. En medio de la muchedumbre, todos los libros de historia nos dicen dos cosas. Uno, Muawiya, que se había enterado que había unas revueltas, fue con su ejército hasta los límites de Medina y no ingresó en Medina. Él esperaba también la muerte de Osman para después él proclamarse califa. No ayudó a su primo en ese entonces. Se quedó en los límites de Medina. Los libros de historia nos dicen, otra cosa. La única persona que hizo llegar agua a Osman fue el imam Ali con el Hassan al-Hussein, con todos ellos hacia la paz. A pesar de la gente los respetó, dijo, no se puede tratar así a nadie. Llevó agua y se la hizo llegar al califa, agua y alimentos y otras cosas. Y que el imam Ali defendieron a Osman junto con sus hijos, Hassan y Hussein, con ellos hacia la paz. No puede decirse que el imam Ali haya tenido participación en el asesinato de Osman. Al contrario, fue el único, la única persona que la historia registra que lo defendió. Al contrario, Muawiya se registra que llegó hasta Medina y estuvo varias semanas acampando ahí. Y no hizo nada, porque él deseaba el califato. Y él no veía en el imam Ali un oponente, porque el imam Ali había estado callado 25 años. A la época de Abu Bakr, Omar y Osman, el imam Ali seguramente seguirá callado, pero la gente fue la que fue hasta su casa, prácticamente lo obligó a aceptar el califato. Eso también lo dicen los libros de historia, que el imam Ali primero dijo no, elijan a alguien más. Por lo tanto, con estos argumentos, esto de la batalla de Siffin y del asesinato de Osman, vemos que no tiene ningún sentido, porque tanto los seguidores de Ali estaban firmes en su condición de tal, tanto en la época de la batalla de Siffin, en la época de Osman, como después de la muerte del profeta, también se encontraban. Y estos son personas famosas que tuvieron la misma postura que el imam Ali respecto al califato. ¿Eso qué es lo que significa? ¿Que surgió el shismo después de la muerte del profeta? Podemos decir que no. La verdadera historia es que surgió en vida del profeta. ¿Quieren más? En los comienzos del Islam. Del Islam mismo. El shismo comenzó cuando vemos la posición del imam Ali, siendo él que fue el primer musulmán o el primer varón musulmán que estaba en la cueva cuando se produjo la revelación. Que imam Ali preguntó, ¿qué es eso? Porque él no podía ver nada. Dice, tú no puedes ver lo que yo, pero sí escuchas lo que yo escucho. Eso está en los mismos libros sunnas. El hadith de Yawm al-Dar, ya les dijo, eso es Murtada la vez pasada, este hadith de Yawm al-Dar, el hadith del día de la casa, cuando le llegó la orden coránica, y amonesta a tus parientes más cercanos, reunió a toda su familia, y fue el mismo imam Ali el que surgió, y el único que quiso apoyar al profeta, y en esa misma reunión, el profeta dijo, ¿quién va a darme la beya o juramento de fidelidad, va a apoyarme para que sea mi vicario, mi sucesor y mi califa después de mí? El único que dijo eso fue Imam Ali alayhi salam. Y lo que vemos que no se puede hacer ningún juego de palabras aquí en lo que significaba califa o en lo que significaba vicario. Primero, que son 3 o 4 palabras muy unívocas en el sentido que no tienen otro sentido. Segundo, que terminó la reunión y los mismos coreishitas se burlaban de Abu Talib diciendo: ahora tienes que obedecer a tu hijo. Por lo tanto, todos entendieron bien a qué se refería obedecer a tu hijo. Después tenemos los primeros musulmanes de nivel de Miqdad, Abu Zar, personas que aceptaron el Islam después ya en Medina, pero que tenían una alta capacidad, como la de Salmán el Farsi, de quien el mismo profeta llegó a decir: Salmanun minna Ahlul Bayt. Salmán es de nosotros, es de Ahlul Bayt, o sea, es un adoptado de Ahlul Bayt. Vemos que en la misma vida del profeta hay un grupo que eran seguidores del Imam Ali, que eran Shia de Ali. Hoy en día muchos tratan de usar la palabra Shia para decir, vieron, los Shia se llaman a sí mismos Shia, y Shia significa facción, por lo tanto ellos son una secta, son una facción o una secta. Como dijo el Sagrado Corán, y el faraón dividió a su pueblo en Shia, el plural de Shia, en sectas. Bueno, si vamos a los usos que tiene la palabra, el mismo Sagrado Corán habla de Noé, y después de hablar de Noé, dice: y entre sus shías se encontraba Ibrahim. Entre sus seguidores, entre sus partidarios, se encontraba Ibrahim. Esto está en el Sagrado Corán. Okana min shi'atihi la Ibrahim. Vemos que el término Shia, ese es el término correcto del uso de Shia. Vemos cómo en la historia se habla de Shia de Ali y Shia de Moabia, seguidores de uno y seguidores de otro, no secta de uno, secta de otro. Pero lo que nos puede definir el asunto es ver los hadices narrados tanto por shias como por sunnas. Hadices que nos explican las leyes del Corán. Hay una ley del Corán: innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Aquellos que han creído y han obrado bien, estos son lo mejor de la creación. El mismo profeta del Islam se le preguntó: ¿quiénes son Jairul Bariya? Se dijo: son Ali y sus seguidores. Ali wa shi'atihi. Ali y sus seguidores. Esto está en fuentes sunnas y shias. Ali y sus seguidores. De forma tal que los compañeros del profeta dicen, después que se reveló esta ley y le preguntamos quién era Jairul Bariya, y nos dijo que eran Ali sus seguidores, por el periodo de varios meses, cada vez que se aproximaba Ali, todos decíamos: ya a Jairul Bariya, llegó lo mejor de la creación. No hay dudas respecto a este hadith, no hay dudas respecto a lo que se refiere al término, y no hay dudas de que esto ocurrió en la misma época del profeta. Por lo tanto, los Shia de Ali fueron mencionados por el mismo profeta del Islam. La ley es: innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Por cierto, que quienes creyeron e hicieron buenas obras, esos son lo mejor de la creación. El profeta respecto a esto dijo: hum Ali wa shi'atu. Son Ali y sus shias. La sura es la sura Al-Bayyinah, 98 al Ayah 7. Sura 98 al Ayah 7. Y este tafsir, esta misma explicación que yo acabo de leer, está en Ad-Durr al-Mansur del sabio de Sunni As-Suyuti. Él narra esto en su libro de tafsir. Otros sabios sunnas también lo narran. Suyuti. Y el libro es un tafsir. Ad-Dur al-Mansur. Entonces vemos cómo había un grupo de gente en vida del profeta que eran considerados los Shia de Ali. Vemos que es el mismo grupo de gente que el mismo Imam Ali adoctrinó, enseñó. El mismo grupo de gente que tras la muerte del profeta no dio la bay'a o juramento de fidelidad. Y si la dio tardíamente, ya obligado, compelido, realizando taqiyya. Pero su posición fue registrada en la historia. Personas como Miqdad, Abu Dhar, Salman, Ammar, Ammar Yasser, Qanbar, muchísimos otros, Hudhayfa Dhush-Shahratayn, Bilal. Cuando pasaron los asuntos del califato, se obligó a las personas a tomar partido. Bilal, que no le gustó lo que estaba pasando, fue y se retiró a las zonas de Siria y formó parte de, como se llama en árabe, fue a hacer cuidado de las fronteras. Un murabit es un soldado que cuida las fronteras. Se convirtió en murabit, fue uno de los principales jefes de los murabit. Pero ¿por qué se alejó así de la capital de Medina y se fue a la zona? Por la situación política que a él no le agradó. Los libros de historia dicen, no tomó una posición muy, ¿cómo puedo decir?, de defensa del Imam Ali. Pero entendamos su posición. Él no era de una de las familias prominentes de la Meca. No tenía un apoyo de clan. Precisamente, el Imam Ali, siendo de los hashemitas, teniendo un apoyo de clan, veamos cómo le quitó el califato. Imaginémonos esas personas que no tenían ni apoyo de clan, iban a ser matadas, asesinadas. Y Bilal optó por la opción de ser murabit y se alejó inmediatamente de Medina y fue a la zona de Siria. Solo volvió después de un tiempo y juró nunca más hacer el azán. Volvió después de un tiempo y la misma hija del profeta le pidió hacer el azán. Bueno, la historia inshallah la van a leer. Comenzó a hacer el azán. Cuando dijo el nombre del profeta, le dijeron que pare, porque si seguía haciéndolo, Fátima prácticamente iba a perder la vida. Vemos en los sucesos que ocurrieron después del profeta, después de la muerte del profeta. Lamentables sucesos que han registrado los libros de historia. Se quemó la casa del Imam Ali y el Imam Ali hizo silencio. Se rompió la puerta de la casa mientras estaba siendo quemada y en ese ataque Fátima, que estaba atrás de la puerta para impedir que pasen, fue aplastada con la puerta, se quebró su cadera, abortó a su hijo Mohsen. Y el Imam Ali fue llevado encadenado ante Abu Bakr. No voy a entrar más en detalles, solo que vamos a ver que tanto los libros de historia sunnis como shias nos dicen que hubo un problema grande después de la muerte del profeta. Por lo tanto, vemos que hay dos versiones. Una versión que nos habla que después de la muerte del profeta hubo una estipulación. Después de la muerte del profeta hubo dos bandos. Uno que dijo que hubo una estipulación. Otra facción dijo no se pronunció al respecto. Estas son las dos posiciones que la historia nos narra. El imam Ali y sus seguidores dijeron hubo una estipulación durante toda la vida del profeta, y la estipulación oficial en el día de Ghadir. Otra facción dijo no se pronunció al respecto. No dijeron tiene que haber una shura o un sistema de consulta. No dijeron tiene que ser de una forma o tiene que ser de otra forma. Directamente dicen el profeta no se pronunció al respecto. Eso es lo que nos señalan los libros de historia. Las teorías de consulta y eso surgieron después. Cuando murió Abu Bakr, designó a Omar. Cuando murió Omar, designó a un grupo de 6 personas para que eligieran entre ellos el califa, de forma tal que si 4 estaban de acuerdo y 2 discrepaban, había que matar a esos 2. Si 5 estaban de acuerdo y 1 discrepaba, había que matar a ese 1. Y si 3 estaban de acuerdo y 3 estaban de acuerdo, iba a ganar el grupo en el cual se encontraba Abdurrahman ibn Auf, cuñado de Osman. Esas fueron las leyes que puso Omar. Si empatan, gana el grupo apoyado por Abdurrahman ibn Auf. Se produjo. Vemos que Omar, después de haber sido apuñalado por Abu Lolo era un esclavo persa que estaba sufriendo muchas humillaciones, indignaciones, bueno, decidió matar al califa y lo apuñaló y se escapó. Vemos que mientras se encontraba en su lecho de muerte, la gente iba a consolarlo, pero él decía, yo sé que voy a morir. Y dijo, ¿quién puede ser el califa? Voy a designar a 6 personas, tal, tal y tal. Y al final miró a Osman y le dijo, es como si estuviera viendo que ya estás poniendo a todos tus primos en los cargos. Eso está registrado en la historia de los libros sunnis. Es como si ya estuviera viendo que estás poniendo a todos tus primos en los cargos. Estás haciendo que los omeyas dominen sobre la gente. Pero él dijo, yo pongo este sistema de consulta. ¿Por qué había que matar a esos 2 por estar en desacuerdo? ¿Por qué había que matar a 1? ¿Y por qué si empataban tenía que prevalecer la opinión de Abdurrahman ibn Auf? Bajo ningún criterio, ningún concepto narrado ni por shias ni por sunnas, vemos que hay una especie de virtud en especial para Abdurrahman ibn Auf. Los sunnis narran que hay 10 a los que se le prometió el paraíso: Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, bueno, y siguen la cuenta, Talha, Zubair, otros más. Abdurrahman ibn Auf está ahí, pero nunca el primero. ¿Bajo qué criterio entre los 6 Abdurrahman ibn Auf era el que iba a decidir? Realmente, el único criterio que nosotros vemos y encontramos es que era cuñado de Osman. Y eso lo vemos en las mismas palabras de Omar cuando estaba muriendo, que le habló a cada una de las personas y dijo, es como si estuviera viendo cómo los omeyas están tomando dominio sobre los cargos. ¿Qué hizo Abdurrahman ibn Auf? Empataron 2, 2 y 2.
Y
Az-Zubayr, que era de la familia de Bani Hashim, le dio su voto al Imam Ali. Otra persona le dio su voto a Talha y quedaron Abdurrahman ibn Auf y Osman. Abdurrahman ibn Auf miró a Ali y le dijo: Ali, si te elijo, ¿vas a gobernar según la sunna de Dios, según la sunna de su profeta y según la sunna de Abu Bakr y Omar? El Imam Ali dijo: por Dios, que gobernaré según la sunna de Dios y de su profeta. ¿Qué le costaba el decir algo y ser elegido? Pero vemos cómo Ali era un hombre de principios. Se lo repitió 3 veces. ¿Aceptas tú regir, gobernar bajo la sunna de Dios, la de su profeta y la sunna de Abu Bakr y Omar? Dice: yo acepto gobernar bajo la sunna de Dios y de su profeta. Dice: entonces yo le doy mi juramento a Osman. Vemos que aún así, después de todo este, de tanto embrollo, Abdurrahman ibn Auf se lo ofreció a Ali, porque por algo se lo ofreció a Ali. Conocía bien quién tenía más capacidad. Y eso está en los libros sunnas, ¿no? Y vemos que el Imam Ali dijo: no, bal a la sunnati llahi wa rasuli. Digo, no, sino solamente en base a la sunna de Dios y de su profeta. Entonces vemos cómo la historia nos narra: murió el profeta, el grupo o el bando, uno de los bandos dijo, no se pronunció al respecto. No es que el profeta dijo un sistema de shura, de consulta. Esto salió después. Mientras iban surgiendo las diferentes nuevas formas de elegir un califa, uno por estipulación, otro por este grupo, otros, Osman fue asesinado, y ahí sí se produjo una especie de, ¿cómo puedo decir?, consenso general. Prácticamente la gente invadió la casa de Imam Ali, los llevaron a la mezquita, le pidieron. Fue la única vez en la historia del Islam que pasó eso. Por lo tanto, si decimos que el sistema real es de estipulación, o si decimos que el sistema es de una consulta, tanto según un criterio como otro criterio, el único que fue elegido de esta forma fue el Imam Ali. ¿Por qué? Porque respecto al caso de Abu Bakr, no hubo una consulta. Bani Hashim estaban ocupados en enterrar al profeta. Muhajirin eran únicamente estos 3. Y había unos cuantos líderes de los Ansar que querían tomar el gobierno. Y vemos cómo después se impuso con la espada la bey Abu Bakr, siendo el Imam Ali uno de los primeros que fue llevado atado y encadenado. La historia nos narra esto. Respecto a Omar, fue estipulado por Abu Bakr. Nada más. ¿A dónde está la consulta? Respecto a la tercera forma, ¿qué tipo de consulta es esta? ¿Donde había que matar a 2 o había que matar? ¿Por qué matarlos? Y después, si empataban, el grupo que estaba Abdurrahman ibn Auf, ¿según qué criterio? Vemos, si realmente hablamos una consulta, como alguien lo primero que se imagina que es una consulta, después vino Moabia, tomó el poder por la fuerza. Después impuso un sistema hereditario, su hijo Yazid. Murió Yazid y su nieto Moabia II no quiso ser califa. Se levantó, subió al púlpito y dijo, no acepto el cargo porque esto pertenece a Al-Rey. Después se puso como gobernador, como califa, a Marwan, este mismo Marwan, yerno de Osman. Y vemos cómo esta familia Omeya guardó siempre esa inquina y ese rencor contra el profeta, de forma tal que cuando traían de Karbalá la cabeza del Imam Hussein y sus compañeros, comenzó Marwan, vio de lejos cómo de las colinas se veía que venían el grupo con las cabezas en la punta de las lanzas, y comenzó a decir unas poesías que quedaron también registradas. Ya leita ajdadi fi Badr ra'u, ojalá mis abuelos en Badr hubieran visto esta escena y se hubieran satisfecho. Por supuesto, sus abuelos fueron los que murieron en Badr a manos de Imam Ali, de Hamza. Vemos como el mismo Moabia, siendo califa, una vez estaba escuchando el azán, dijo ashhadu an la ilaha illallah, escuchó ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, y se enojó y dijo, Bueno, dijo una palabra: hoy, oh hijo de la pastora, no te conformaste hasta que pusiste tu nombre justo con el nombre de Dios. Por Dios, que no me calmaré hasta que no entierre esta tradición. Y eso también está registrado en el libro de historia. Son tareja Tabari, tareja Ben Asir. El propio Yazid, jugando con los dientes del imán Hussein con su cabeza. Entonces vemos cómo los omeyas, prácticamente estos mismos idólatras de la época del profeta, bajo el nombre del Islam, tomaron el poder bajo el califato omeya. Por lo tanto, el califato omeya de Moabia para abajo no tenemos ningún tipo de discusión. El que discute respecto a la condición de los omeyas es un intransigente. Los libros de historia están las masacres que cometieron los omeyas. De todos los califas omeyas, uno solo, Omar ibn Abdul Aziz, es el considerado por los mismos libros sunnas como el justo de los omeyas, como el único justo de los omeyas. Fue el que levantó la tradición de maldecir al imam Ali en los púlpitos. Pero todos los demás, unos borrachos, iban a hacer el salat ebrios, no solamente este gobernador primo de Osman, también uno de los califas. Uno de los califas, Abdul Malik ibn Marwan, era conocido como la paloma de la mezquita. Siempre estaba en la mezquita y leyendo Corán. Cuando le vinieron a avisar que había muerto el califa y que él iba a ser ahora el califa, tenía Corán en la mano y le dijo, a ver si me acuerdo la frase en árabe, dijo algo así como: Hada akhir maw'id bayni wa baynak. Salamu alaykum, esta es la última que te veo. Entonces, por lo tanto, con los califas omeyas no hay realmente ningún tipo de discusión. Lo que vamos a ver ahora es el periodo de Abu Bakr, Omar, Osman. En estos periodos fue que el imam Ali prácticamente se mantuvo en su casa. En estos periodos fue que el imam Ali no se le hizo participar de ningún tipo de asunto, ni de gobierno, ni de batallas. Pero aún así, siempre se le requería al imam Ali su ayuda. Bueno, famosas preguntas se llama, es un libro que está impreso, Asilat al Jasiliq al-Rumi, las preguntas del patriarca romano. Mandó unas preguntas el patriarca romano, fueron donde Abu Bakr, le dijo: ¿dónde está el heredero del profeta? Fueron ante él, hizo unas preguntas y no supo responder. Estaba volviendo el enviado del patriarca y Salmán le dijo: ¿quieren que los envíe con alguien que les puede responder? Sí, por favor, ¿quién es el imam Ali? Fue y él respondió todas las preguntas. En la época de Omar, es famoso que Omar decía: la ola Ali, la halaka Omar. Si no fuera por Ali, Omar hubiera sido aniquilado, en el sentido de que si no hubiera sido, yo no hubiera sabido qué hacer. Tantas veces que le ayudó en las cosas en que él no sabía qué hacer. Ayudaba también a Osman cuando, dando indicaciones, cuando se iba a invadir Irán, Persia, Omar quería participar de la batalla y ser el que dirija. El mismo Imam Ali, por el bien del Islam, no por el bien de alguien en particular, le dijo: es mejor que tú te quedes en Medina, porque eso va a ser una batalla fuerte, y si muriera el califa, habría un caos si muriera en medio de la guerra. Tú te quedas aquí, envía el ejército. Y Omar le hizo caso y le dijo: ¿por qué? Por tal motivo y por tal otro. Siempre estuvo aconsejando a los califas. Por lo tanto, vemos cómo puede ser que estas personas, Abu Bakr, gastó mucho de su dinero en el Islam. Omar, desde las primeras épocas, prácticamente estuvo. Osman vino mucho después, pero también gastó de su dinero. Era un rico. como estas personas, compañeros del profeta. ¿Podemos decir que le desobedecieron si realmente hubo una estipulación? Antes que defender a las personas, tratemos de ser justos, digamos, nosotros creemos en Dios, en su profeta y en el Corán. Veamos la verdad. Dice el Imam Ali: conoce la verdad y conocerás a su gente. No dice conoce a los shias y conocerás a su gente. No dice conoce a los sunnas o conocerás a su gente. Dice conoce la verdad y conocerás a su gente. Si uno conoce los criterios de verdad, sabrá quién es la gente de la verdad. Hubo el hadith de Yaum Ad-Dar, el hadith del día de la casa, cuando se amonestó a los parientes más cercanos. Tenemos hadices numerosos, hadith del arca. Dijo el profeta al Islam sallallahu alayhi wa sallam: por cierto que la gente de mi casa son como el arca de Noé. Quien se embarque en ella se estará salvo y quien no se extraviará. Dijo el profeta, y eso está en los libros sunnas, en los sehah de los sunnas: Aliun ma'al haqq wal haqq ma'ali, Allahumma adril haqqa haythu dar, o algo así, al final. Por cierto que la verdad está con Ali y Ali está con la verdad. Dios mío, haz que la verdad se encuentre donde él esté. No dijo haz que Ali se encuentre donde está la verdad, dijo haz que la verdad se encuentre donde él esté. Tenemos el hadith de Manzila, hadith de Manzila. Manzila significa la posición. Ya se los comentó la vez pasada, Sheikh Murtada también creo que fue, cuando iban a ir a la batalla de Tabuk, estaba el peligro de los hipócritas de la Meca, el peligro de los judíos, otros peligros más que querían conspirar contra el profeta. Y el profeta tenía que realizar una expedición militar, porque el norte de los dominios islámicos, los romanos, estaban amenazando al Islam. Entonces él tenía que realizar esa expedición militar y aún tenía que dejar a alguien en la Meca lo suficientemente inteligente como para que elimine cualquier plan en contra del Islam. Entonces él dejó al Imam Ali. Comenzaron a sembrar rumores: el profeta está alejado de Imam Ali, lo quiere dejar, no lo quiere llevar en esta batalla. El Imam Ali fue donde el profeta y dijo: déjame, no me dejes, llévame, no me dejes con las mujeres y los niños. El profeta le dijo: ¿acaso no te complace? Ya Ali, ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Oh Ali, ¿acaso no te complace que tengas respecto a mí la misma posición que Aarón tenía respecto a Moisés, solo que después de mí no habrá más profeta? Y Aarón, ¿cuál es la posición que tenía respecto a Moisés? Era su vicario, su sucesor. Todas las posiciones que tenía Aarón las tenía Imam Ali, solo que hizo la aclaración: también era profeta después de él. Pero hizo la aclaración el profeta: solo que después de mí no habrá más profeta. El hadith de Saqalain, dicho en varias oportunidades, entre ellas el día de Ghadir: por cierto que dejo entre vosotros los dos tesoros, a Saqalain, el libro de Dios, y mi descendencia, la gente de mi casa. Mientras os aferréis a ambos, no os desviaréis jamás, y ciertamente que ambos no se separarán hasta que vuelvan a mí en la fuente del paraíso. El hadith de Ghadir: se produjo la última peregrinación, la peregrinación de despedida. El profeta volvió en la zona de Jofam, que es uno de los puntos donde uno debe consagrarse peregrino, ser muhrim. Un poco más allá de Jofam ya se dividen los caminos, a unos kilómetros de Jofam, hay un lugar que se llama Gadir, Gadir Hum. Ese lugar se dividían los caminos para que toda la gente, toda esa masa de gente que venía del Hajj, dividan los que se van a Siria, los que se iban al Yemen, los que se iban a Egipto, a Medina y a otras partes más. Ya se habían separado las caravanas, un trecho bastante largo, era cerca del mediodía, y el profeta sallallahu alaihi wa sallam recibe la orden divina: Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Oh profeta, anuncia lo que te fue revelado de parte de tu Señor. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. En verdad que si no lo hicieras, no habrás hecho llegar su mensaje. Que era tan importante, que si no hacía llegar eso, no hubiera hecho. Era como si todo el mensaje no hubiera sido en vano. Y después se agrega algo más: Wallahu ya'simuka minan nas. Y Dios te mantendrá indemne de la gente. ¿De cuál gente? No era en la época de los idólatras. El profeta, en medio de todos los musulmanes, 100.000 musulmanes, ¿de quién tenía que tener miedo el profeta? Wallahu ya'simuka minan nas. Aquí pasa algo. El que analiza esta ley y sabe cuándo fue revelada, como pasa con muchos exégetas sunnis, que confirman que fue revelada en este día, aunque otros tratan de negarlo, dicen el mensaje de ese día era muy importante, como para que si decir que si no hubiera sido revelado ese mensaje, todo el mensaje hubiera sido en vano. Dos, Wallahu ya'simuka minan nas, Dios te mantendrá indemne de la gente. O sea que él tenía la preocupación del profeta que si decía lo que tenía que decir, iba a pasar algo. Pero Dios le tiene que prometer. Entonces el profeta llama a las caravanas que vuelvan, las que ya habían avanzado que vuelvan. Dijo, por volver en medio de este calor, seguramente debe ser algo muy, muy importante. Volvió la gente, se reunió todas las 100.000 personas. Se reúnen alrededor de Gadir, se armó una especie de tribuna con montura de cabellos. El profeta sube con Imam Ali, le levanta el brazo hasta que se ven las axilas, algo que no es bueno, digamos, en la tradición. Por lo tanto, se ve que era algo importante para que el profeta le levantara los brazos al Imam Ali hasta que se ven las axilas. Entonces dijo: Faman kuntu maulah fahad Ali maulah. Dijo un sermón muy largo. ¿Acaso no tengo primacía sobre vuestras vidas más que vosotros mismos? Tal, tal y tal y tal, como ustedes lo van a leer aquí. Un discurso muy largo, dijo el hadith de Sakhalin también. Y al final, después que ellos reconocieron todo ello, dijo: De quien yo fuera su maulá, faman kuntu maulá, fahada Ali un maulá. Este es Ali su maulá. Los mismos narradores sunnas nos dicen que después la gente comenzó a felicitar al imam Ali. Los primeros que vinieron fueron los dos primeros califas, que dijeron: Bajen, bajen la ka yabna Abi Talib, asbahta maulana maula kulli mu'minin wa mu'mina. Felicidades, bravo por ti, oh Ali ibn Abi Talib, te convertiste en nuestro maula y el maula de todo creyente y de toda creyente. Y siguió la ceremonia de juramento de fidelidad por toda la tarde. Y las mujeres, la forma en que dieron la veía fue que había una especie de un tanque de agua en que el Imam Ali metía su mano y las mujeres del otro lado ponían la mano en el agua. Eso está narrado también en los libros de historia. En todo caso, eso es algo reconocido por los mismos sabios sunnas, puesto que es un hadiz mutawater. ¿Se acuerdan que yo ya expliqué lo que es mutawater? En todo caso, lo que algunos sabios tratan de decir es que el significado de la palabra maula, de quien yo sea su maula, Ali es su maula, que maula significa otra cosa, amigo, por ejemplo, de quien yo sea su amigo. Esto inshallah lo vamos a ver mañana, al tema este del significado de la palabra maula. Wassalamu alaikum.